Ser podcast.
When the angels up and leave you cold, slamming all your doors, I'll be around.
On a frozen night, lights carved in ice, I'll be around.
And through the heavy times of call, when you're about to ball, I'll be around.
Bottom of the wine, love's hard to find, I'll be around.
Dark days come and aches will pound, highs will haunt and bring you down. When you're done, I'll be around.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 24 de julio con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Patricia Simón está en Málaga. Hola, Patricia.
Hola.
Iñaki de la Torre en el estudio Carlos Llamas de la cadena SER en Madrid. Hola, Iñaki.
Hola, buenas.
Hoy tenemos la vista y los oídos puestos más que nunca en los afectados por los dos fuegos que abrasan en estos momentos buena parte del centro de la península. Dos grandes incendios en el oeste de Madrid y al sur de Ávila. María Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos una pregunta de rigor en este programa que esta tarde es más que pertinente para entender lo que estáis viviendo. ¿Qué ves desde tu ventana?
Pues mira, ahora mismo hace como media hora que me he subido a mi abuela al pueblo de al lado, a San Juan de la Nava. Pero desde Navaluenga hasta donde estaba hace media hora, hace dos días que vemos prácticamente solo humo.
¿Solo humo en lo que era todo campo, todo bosque?
Sí, se ve la sierra desde mi ventana. Hace dos días cuando empezó el incendio empezamos a ver las llamas, cómo se extendían. Y luego se estuvieron extendiendo, apagando, etc. Y desde ayer, desde hoy, ya solamente vemos humo. Estamos dentro de la... Navaluenga está dentro de la nube de humo. Y no se puede ni prácticamente ni salir a la calle.
Es que estabais confinados, lo que tú decías, sí. Hace media hora que habéis decidido salir porque estás con tu abuela, una persona mayor.
Sí, entonces la he llevado aquí que tengo unos familiares.
Yo, perdona, María, estoy viendo un mapa de incendios, o sea, siguiendo los incendios con un mapa al lado, porque los que sí. No somos de Madrid nos confundimos mucho. Tú estás en Ávila, ¿no? Es uno de los tres frentes que se han unido ahora conjuntamente.
Yo estaba en Navaluenga, que es uno de los pueblos de Ávila afectados por los incendios. Ahora estoy a San Juan de la Nava, a 10 kilómetros, que no hasta aquí no ha llegado el fuego de momento, porque parece que va hacia el lado sur.
Y yo hay una experiencia que encuentro durísima y que espero, por supuesto, no vivir nunca, que es el confinamiento. ¿Cómo es esa sensación de estar confinado, de no saber lo que va a pasar, si estás incluso en más peligro que si hubieras evacuado?
Pues es un poco asfixiante porque no sabes, como sabes que están evacuando, aunque no has ido a mi zona, sabes que están evacuando pueblos de alrededor y tal, no sabes si te va a tocar salir, si vas a tener que estar muchas horas, al final no estás haciendo ni nada, estás simplemente mirando por la ventana esperando... Pero bueno, y esperando que no se acerque más.
María, ¿estáis teniendo problemas de comunicaciones con el WhatsApp o con las llamadas? Lo digo porque vosotros evidentemente que tenéis que recibir información crítica, pero también los familiares quieren andar preguntando qué tal estáis y dónde estáis. ¿Estáis teniendo algún problema?
Pues se ha ido la luz de forma intermitente algunas veces, pero hasta ahora ha vuelto cada vez que se ha ido, o sea que hasta ahora no hemos tenido problemas en Navaluenga con el tema de telefonía.
Vamos a sumar a la conversación a Alfonso Gea, que está siguiendo la última hora del avance de los incendios. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. En relación con lo que dice María, y a ella, aunque se encuentre evidentemente en Ávila, al otro lado de la Comunidad de Madrid, también le afecta. La Comunidad de Madrid ha procedido a solicitar a las distintas operadoras de telefonía móvil, por supuesto Telefónica a la cabeza, que es la más importante de España, el desplazamiento de unidades móviles de telecomunicaciones. ¿Y por qué? El incendio, tanto el abulense en Burgondo el madrileño, que ya se ha convertido en un único mega incendio de nueva generación. Las llamas han destruido muchas de las antenas de telefonía móvil y es necesario reforzar esos puntos con unidades móviles por una sencilla razón. No solamente ya la comunicación, que es muy importante para ver cómo están los familiares, sino por si es necesario seguir enviando mensajes a través de S-Alert. Si no tenemos comunicaciones por teléfono móvil, no vamos a poder recibir esas comunicaciones. Y por lo tanto ya se están desplegando en toda esa zona de la Sierra Oeste, con servicio también, por supuesto, hacia Ávila, que está muy cerquita, estas unidades móviles de las operadoras para volver a dar servicio permanente de comunicaciones y de datos.
María, tú no sé si vives en Navaluenga o has ido a pasar el fin de semana.
Yo vivo normalmente en Madrid, mi familia, he vivido durante muchos años en Navaluenga porque mi familia es de allí y justo había ido a pasar unos días que tenía de vacaciones con ellos. El mismo día que empezó todo.
O sea que es un lugar, hemos de suponer, María, paradisíaco, ¿no? El lugar idóneo de vacaciones ahora destruido, ¿no? ¿Cómo es esa sensación?
Es una zona bastante turística, sobre todo para gente que viene de Madrid porque está bastante cerca y tiene, pues, bueno, mi pueblo, las piscinas naturales, luego pues el Valle de Iruelas que también ha ardido, la sierra, es un lugar de mucho turismo de naturaleza y eso, y de turismo rural de fin de semana. Ahora en verano pues tenemos bastante gente alojada allí por segundas residencias también.
Sí, porque esa es también otra de los datos que hay que aclarar. Hablamos de entre 10.000, pueden ser ya 15.000 los evacuados, los trasladados, una cifra que se va a ir incrementando porque se han procedido al desalojo de tres nuevas localidades, pero lo cierto es que es una cifra importante de gente, pero mucha más, como está diciéndonos María, se ha vuelto a la capital o a la corona metropolitana de la región porque son segundas residencias. El lugar no es que sea idílico, es algo más, ¿no? O sea, es simplemente dar un dato. Es el único lugar de la meseta donde crecen castaños. No hay ningún otro lugar. El castaño es una especie de árbol que solamente crece en la cornisa cantábrica y en Galicia. Necesita unas condiciones de humedad permanentes y sobre todo de temperatura. Bueno, pues aquí, tanto en el Valle de la Iruela como también al otro lado de la separación, en el Valle de lo que es la Sierra Oeste madrileña, ahí crece el castaño. Es de una riqueza medioambiental impresionante. Se habla mucho de la Sierra Norte de Madrid y menos de la Sierra de la Sierra Oeste, pero es impresionante lo que se encuentra el ciudadano cuando llega ahí. Tal vez el único problema, coincidiendo con lo que estabais diciendo, es que hay demasiadas urbanizaciones de segundas residencias metidas directamente en el bosque.
Y eso,
ese es otro
eso
de los
complica,
grandes
claro,
problemas, ¿no?
Eso lo complica. Eso hablabas lo complica. De los evacuados. Sí. Hay sumados los de Madrid y los de Ávila, en torno a 20.000 personas,
ya son 20.000, sí.
Entre las dos comunidades autónomas, están amenazados por las llamas. Una de ellas es Joana, que vive en Aldea del Fresno y ha tenido que ir con su familia a un polideportivo en Villamanta, donde pues están llegando los evacuados de este municipio en el suroeste de la comunidad. Joana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis bien, es que hay mucho viento.
Te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia?
Bien, gracias a Dios estamos bien.
Habéis llegado a este polideportivo, yo no sé, en una situación así, que ¿cómo te han avisado? ¿Qué te has cogido de tu casa para las próximas horas?
Pues mira, yo estaba en mi casa con mis hijos y me llamaron que si podía bajar, habían traído a gente de Villa del Prado, del Caravan y de Picadas al polideportivo de Aldea y habían ido algunos niños que habían salido con lo que tenían y no tenían zapatillas ni tenían nada. Y como yo tengo dos niños, uno pequeño, me dijeron que si podía llevar algunas zapatillas o algo que no le valiera para poder prestárselas a los niños. Y cuando me avisaron, pues me bajé, las llevé y justo bajé al polideportivo a llevarlas y justo fui al centro cultural, que había más gente y nos habían avisado que iban a llevar a los ancianos de la residencia de Juan Bautista del Safari, que finalmente no los pudieron traer porque nos saltó la alarma de que teníamos que evacuar Aldea y que nos teníamos que ir a Villamanta. Y yo ya me fui a buscar a mi madre a su casa, fui a buscar a mis hijos, mi marido, los perros, cogí en una maleta, eché un poco de ropa de mis hijos, más que nada por agua, galletas, por si acaso los cargadores de los móviles, y ya nos vinimos a Villamanta y ya no hemos podido volver.
Es que hay una cosa, entonces, Joana, tú, perdona, estás en la provincia de Madrid, ¿no?
Saltamos
de avión a Madrid. Y en esta, lo que estamos viendo es gente que está padeciendo dobles evacuaciones, es decir, una primera a un municipio intermedio y una segunda a ese municipio.
Primero empezó en Villa del Prado, los confinaron porque no podían salir y los que estaban cerca, que son los del Caravan, que está cerca del Safari de Madrid y Picadas, los evacuaron y los mandaron que tenían que venir a Aldea del Fresno. Una vez llegaron a Aldea, nos evacuaron a todos porque el fuego estaba llegando ya al Caravan y a Picadas y se estaba aproximando a Aldea, entonces tuvimos que evacuar e irnos todos.
Joana, la atención que tú dices que has ido a, fuiste a prestar zapatillas de tus propios hijos, ¿estáis encontrando mucha ayuda vecinal aparte de la que ya prestan las instituciones públicas, Protección Civil y demás?
Sí. Los vecinos, la verdad que de Villamanta, súper atentos con todos, diciéndonos, aquí tenéis vuestra casa, si necesitáis ducharos, los niños si necesitan algo, cargar los móviles, podéis venir, nos han estado trayendo comida, o sea que súper bien.
Has hablado de los móviles, ¿tenéis ahora las comunicaciones, funcionan por si habéis de recibir un mensaje de esa alert?
Sí, aunque no tenemos mucha cobertura, pero sí que funcionan. Tenemos baterías portátiles porque, claro, el polideportivo está lleno de gente. Y nosotros, por ejemplo, estamos aquí en un parque porque al final mis hijos tenerlos metidos en un polideportivo que no pueden hacer nada, nada más que hay camas,
claro.
Hay gente mayor, pues al final aquí están jugando con un balón y se nos pasa.
¿Os han dicho cómo van a ser las próximas horas? ¿Si tienen previsto que se controle la situación en algún momento o cuándo podéis volver a vuestras casas?
Creen que sobre las 5 de la tarde va a ir a peor porque se ha levantado muchísimo aire y seguramente el fuego cambie de rumbo. Entonces nos han dicho que hoy no volvemos a Aldea y esta noche tampoco, que veremos a ver mañana si podemos.
Joana, es inevitable escuchándola recordar que cada verano, cada vez más graves, pero cada verano pues escuchamos este tipo de situaciones de emergencia absolutamente atroces. ¿En la zona en la que ustedes viven habían vivido anteriormente incendios? Y claro, no tan graves como este, pero ¿era una realidad a la que se enfrentaban cada verano?
Es verdad que nunca nos habían evacuado por un incendio. Esta ha sido la primera vez que nos han evacuado. También tuvimos cuando la Dana también nos pilló, se nos cayeron los puentes y estuvimos incomunicados, no podíamos salir de Aldea. O sea, que es que vamos año tras año, nos pasa algo.
¿Y sienten que los responsables públicos están intentando que no se repitan este tipo de situaciones de un año para otro?
Pues a la vista está que no.
Has hablado, Joana, de las personas mayores que están en el polideportivo. ¿Cómo lo viven? ¿Es un dolor especial? ¿Es una tristeza? ¿Cuál es su sensación?
A ver, es que ellos tampoco nunca lo han vivido. Entonces, que tengan que sacar a un montón de gente, que fueron ambulancias, bomberos, policía local, todo el mundo, para poder evacuar a la gente que no tenía... Hay gente con oxígeno, con máquinas, que a los más necesitados se los han llevado a otros lados. Y a los que se podían quedar aquí, pues los están en el polideportivo. También tuvieron que evacuar el centro de AMAM, que son niños discapacitados. Unos 70 niños más las monitoras, todos los que trabajan ahí, también han estado aquí, en el polideportivo. Es una locura.
Decía Joana que a partir de las 5 se prevé que cambie el viento y que la situación incluso empeore, Alfonso. De hecho, hay una reunión del CECOPI.
Sí, a las 5 en punto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se reúne en el CECOPI de Ávila, con quien estamos ahora mismo, hemos hablado al principio, con María, que reside en esa zona del Valle del Valle de la Iruela. Ahí se va a producir la reunión de coordinación. Esta mañana ha habido una reunión idéntica dentro del mando único, que era asumido a las 12:30 de la madrugada pasada por parte del Estado Central. Primera reunión en la Comunidad de Madrid, esta segunda reunión, Marta, ahora en Ávila. Preocupa muchísimo la dirección de ese fuego en Burgondo, por si pudiera pasar la cordillera y adentrarse en los territorios de Madrid, porque además se iría a muy cerca de estos dos fuegos que hoy, en torno a la 1:00 p.m, se han fusionado en uno único y, como decimos, por el momento siguen siendo inextinguibles. Dos datos: en unas horas vamos a tener 10 hidroaviones especialistas, 6 del Ministerio de Transición Ecológica, del MITECO, que ya están volando. Y otros 4, 2 vienen de las fuerzas aéreas italianas y otros 2 de las fuerzas aéreas griegas. Será cuestión de horas que estas 4 aeronaves tomen tierra, seguramente en la base de Torrejón de Ardoz, para repostaje y que comience el trabajo. Tenemos otro problema añadido, como bien decía nuestra invitada, el viento va a incrementarse hasta con rachas de 40 km por hora a partir ahora de las 5, quedan las horas de luz para que los medios aéreos puedan operar, Marta, como tarde hasta las 9 de la noche. Posteriormente, esos aviones, esos helicópteros tendrán que volver a sus bases y ya la extinción por la noche solamente se va a poder afrontar mediante medios terrestres.
Pero incluso con los vientos tan fuertes que se esperan a partir de las 5, ¿pueden trabajar
volar
los
perfectamente? Sí, estamos hablando de unas aeronaves que han sido diseñadas única y exclusivamente, son las únicas que hay en el mercado aeronáutico mundial.
Esos son
Canadair,
parte de los efectivos que ha tenido que pedir España a la Unión Europea.
En la activación del mecanismo europeo de emergencias, automáticamente ha acudido a esa activación el gobierno griego y después el gobierno italiano con la cesión durante los días que sean necesarios de cada uno de los aviones. Estos modelos, los Canadair CL415, que son los que tiene también España, es el único modelo en el mercado que se dedica única y exclusivamente a esto, a apagar incendios. En Madrid tenemos algo positivo a pesar de esta situación tan absolutamente extrema, y es que muy cerca, escasos 10-15 kilómetros de este incendio, que ya es un mega incendio, se encuentra la segunda reserva de agua de la Comunidad de Madrid, que es el pantano de San Juan.
Claro.
Y es un pantano que es muy fácil de operación para este tipo de aeronaves, pueden extraer rápidamente el agua, son 30.000 litros en cada toma sobre el agua, y que unos minutos después, estamos hablando de 5 o 6 minutos e incluso en alguna zona 3 minutos, van a poder descargar esas 30 toneladas de agua. Se necesita agua porque estamos en un frente de llamas único y hay que intentar reducir ese calor, esas calorías, cuanto antes, como decía antes Marta, porque nos vamos a quedar sin luz porque llega la noche en torno a las 9:30.
Hay una cosa, Alfonso, pasando de la tragedia a lo frívolo, ¿cómo son las relaciones en el CECOPI entre los representantes del gobierno central y los de la Comunidad Autónoma de Madrid?
Bueno, ha habido alguna tensión, la presidenta autonómica que esta mañana ha dicho de que no quería escuchar mamarracho, que caliente en el ambiente. Bueno, las relaciones, vamos a ver, las políticas van por un lado, tú lo sabes muy bien, esta polarización va más en el asunto político, por supuesto, en la UME, por supuesto, al frente de los bomberos de la Comunidad de Madrid, como de los bomberos de Castilla y León, que están en Ávila, están trabajando profesionales de reconocidísimo prestigio, con muchos años de trabajo, al igual que las brigadas forestales de un lado y de otro. Y guste o no guste, tú lo sabes, hay mando único, se ha solicitado a las 12:30 de la madrugada que fuera el Estado central el que asumiera ante esta emergencia nacional la gestión de esta emergencia. Así está siendo. Hay un general de la UME al frente que de esto sabe mucho, porque lleva muchos años al frente, y yo estoy convencido, por la experiencia de haber cubierto tantos incendios, los del año pasado en Castilla y León fueron tremendos, lo recordamos, como la activación de todos estos recursos autonómicos, no autonómicos, del Estado central, van a intentar que este fuego deje de avanzar. De todos modos, las condiciones climatológicas, también tenemos que decirlo, van a modificarse a mejor, ligeramente a mejor. Es ese viento el que preocupa, pero esta próxima madrugada las temperaturas bajan, la humedad ambiental por eso va a aumentar bastante y eso va a favorecer las labores esta madrugada, desde luego, del ataque por tierra.
Ahora es momento de eso, de apagar las llamas. Pero Joana, nos escuchas tú, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo están los ánimos?
Pues hombre, la gente está ya cansada, que quieren volver a sus casas, no sabemos nada, la incertidumbre que va a pasar.
Eso te iba a pedir, Joana, ¿se han cumplido las evacuaciones? El año pasado fueron problemáticas en Castilla y León, todo el mundo ha cumplido, ha obedecido y ha evacuado, porque Marlaska también, el ministro Marlaska ha sido muy duro diciendo que no son consejos, no están asesorando, están dando órdenes, ¿la gente cumple?
Ayer había gente que todavía quedaba en el pueblo y hoy sí que ha salido todo el mundo.
Bueno, no cumplirlo puede ser un delito de desobediencia, pero vamos, en la situación en la que nos encontramos no creo que nadie se vaya a poner a denunciar. Lo importante es que esas personas que se encuentran en zonas de una alta peligrosidad, porque las llamas están muy cerca, pues tienen que ser extraídas, tienen que salir de ahí, ¿no?
Rosario Losada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues aquí pendientes de cómo está la situación. Usted es encargada del restaurante Casa Cebreros en Ávila.
Correcto.
Estaba trabajando. Correcto. Y ha tenido que cerrar cuando les han avisado de que había que confinarse, ¿verdad?
Sí, exactamente. Las autoridades nos indicaron que teníamos que cerrar por cuestiones de humo. El humo de todos los incendios llegó a Cebreros y entonces, pues nada, teníamos que estar todos en casa, resguardado y con todo cerrado, herméticamente cerrado, porque el humo es muy denso.
Yo he visto Rosario.
Sienten, quiero decir, porque tiene que ser para las personas que tienen asma, que tienen problemas respiratorios, es bueno, un peligro, pero por ejemplo para usted.
Bueno, nosotros como somos un restaurante, pues imagínate, teníamos muchas reservas, pero fueron cancelando cada reserva porque no podían llegar. Mucha gente venía de Madrid y no pudo llegar. Entonces nosotros lo que hicimos fue, nada, acatar la orden, y las personas que sí habían podido llegar terminaron de comer, cerramos y listo, y que cada quien esté en su casa resguardándose. Los vecinos deben estar en su casa, eso fue lo que nos dijeron, cerrar puertas y ventanas y evitar salir solamente para alguna emergencia, ¿sabes? Pero del resto, la cuestión es que tenemos que estar en nuestras casas sin salir y resguardados de este humo que realmente no se puede respirar.
Es que ustedes tienen ahí una situación rara en Cebreros, porque hay gente de otro municipio del Tiemblo que está en el polideportivo.
Claro, y la ESA Aler
de Castilla y León era un poco extraña, si se me permite, porque dice, efectivamente, como usted ha explicado perfectamente, Rosario, que hay que confinarse los domicilios, pero también dice, salvo que esté usted cerca de un arbolado, en cuyo caso tiene que ir al polideportivo. ¿Cómo es esto? Hay casas que tienen árboles que están en una situación más peligrosa por cercanía a una masa vegetal.
Correcto, pero eso es a las afueras del pueblo. Entonces, donde pudiera haber más peligro, pero realmente nosotros hemos, aquí en Cebrero, pues en el Polideportivo Municipal, hay mucha gente del Tiemblo que anoche llegaron, fueron como alrededor de 500 personas, me dijeron, y bueno, gracias a que, bueno, ya están todos en el albergue. Sé que esta mañana algunos pudieron regresar a su casa. Inclusive hablé hace rato con una amiga y me dijo que tenían que habían podido regresar algunos a sus casas, pero que tenían que mantener el confinamiento en el Tiemblo por la misma causa de estos humos tan densos.
Cebreros es un atractivo turístico también por el paisaje, precisamente por su riqueza en biodiversidad. Rosario, ¿cómo era ese paisaje?
Pues mira, precioso, porque el tema es que Cebreros está equidistante de Madrid y de Ávila. Entonces, esto es un paso que es obligatorio, y la gente se para mucho en Cebreros también por su zona, que es muy bonita y todo esto. Entonces, te podrás imaginar, la hostelería siempre se ha beneficiado de eso. El restaurante abre viernes, sábado y domingo, justamente porque el flujo de personas, ya sean de la zona o de turistas, pasan por aquí. Entonces, bueno, pues nada, ahora hay que cuidarse y mantener todo cerrado para cuidar pues la salud, y claro, esperar que todo esto pase.
Eso esperamos, que pase pronto. Rosario, muchas gracias.
Exactamente. Gracias a ustedes por llamarme.
Un abrazo. No sé si os acordáis, Matías, seguro que te acuerdas, Iñaki, también, que hablamos el pasado martes con Lola, una vecina de la Sierra Norte de Guadalajara, que tuvo que evacuar dos veces por el avance de las llamas, y nos contaba que su marido y su hijo, ganaderos, decidieron no dejar la casa para poder atender y cuidar a los animales. Pues bien, unos vecinos de un pueblo cercano a todos estos que estamos mencionando, afectados por las llamas, por el humo, en Robledo de Chabela,
Madrid,
han puesto una finca, su finca, Finca Pajar Blanco, a disposición de las personas afectadas por estos incendios, para acoger caballos, vacas, ovejas y otros animales, y que no se queden ellos arriesgando sus vidas para salvar la de sus animales. Abraham Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea y qué os estáis encontrando?
Pues mira, estábamos mi hermano y yo aquí y vimos la cosa que se ponía complicada, y decidimos abrir nuestras instalaciones para colaborar y ayudar ayudar a la gente.
¿Y la gente está llegando con ganado?
Sí, hay bastante gente llegando aquí a la finca con caballos y eso, vamos, lo tenemos casi lleno ya. Hay algunos que ya, pues, tenemos que decir que no entra más animales.
¿Y teníais ya previsto, bueno, evidentemente previsto no, pero quiero decir, ¿tenéis existencias suficientes para tener a los animales? ¿Cuánto tiempo, más o menos?
Pues eso habría que ir mirando poco a poco. Yo tengo aquí género, pienso y paja bastante, porque somos ganaderos, tenemos nosotros ganadería, y hasta que se acabase, luego se miraría...
Fíjate, Marta, y nuestro invitado, que ayer el equipo móvil de la cadena SER, que se ha desplazado y ha vuelto a desplazarse hacia la zona, pasamos por Robledo de Chavela para poder dirigirnos desde ahí hasta Ávila y desde ahí otra vez a San Martín de Valdeiglesias. Y es verdad que Robledo de Chavela se ha convertido en las últimas horas en una cabeza de puente, por así decir, de solidaridad, pero también de proyección y de capacidad de acceso a esta zona que está ahora mismo ardiendo por los cuatro.
Robledo de Chavela, para el que no sea de Madrid, que serán muchos oyentes, es desde donde hacían el seguimiento de
los satélites de
los satélites de la NASA, y donde se hizo toda aquella cosa histórica de la llegada a la Luna, y está, digamos que si uno va hacia el Escorial, pues más hacia el suroeste.
Y una cosa, Iñaki, pero no es un examen, perdona, pero ¿a qué distancia está de la zona de conflicto?
Unos 25 kilómetros. Sí, lo que pasa que tú de Robledo de Chavela puedes ir hacia San Martín de Valdeiglesias. Iglesias, por una carreterita que llaman el puerto de San Juan, y esos son unos 10 kilómetros hasta que llegas a Pelayos de la Presa.
Porque yo quería preguntarle a Abraham cómo se desplaza el ganado, o sea, que es una pregunta muy elemental, claro. Pero ¿cómo llegan todos estos animales?
Pues mira, hay gente que los está trayendo, vecinos que los están trayendo andando, y hay mucha gente, la mayoría transportes, que como amigos que están cediendo sus vehículos.
Abraham, ¿y qué os cuentan las personas que llevan los animales? ¿En qué estado de ánimo llegan? ¿Os cuentan qué habrían hecho si no hubiesen contado con este refugio que habéis creado? ¿Qué os dicen?
La gente llega aquí rota. Vamos, a mí me pasaría igual, yo creo. Yo vivo para mi ganado. Y ver que se te está quemando tu vida... Pues es como el que se le está quemando una casa, o peor, como aquel que dice.
Bueno, hasta el punto, pues eso, que es que ha habido gente en otros lugares, en situaciones similares, que ha decidido pues arriesgar su vida para poder quedarse con su ganado. Por eso me ha impresionado mucho hemos visto vuestra iniciativa, Abraham.
Yo sería capaz de arriesgar mi vida por mi ganado, vamos. Es que vivo de él.
Claro.
Yo soy mi ganado, no soy nadie,
Alfonso, está diciendo Abraham y mucha otra gente que tiene restaurantes y tal, que se está jugando la vida porque si no pierde también lo que es su sustento.
Su sustento, claro.
Es que cuando cuando declara el Estado este tipo de emergencia nacional, accede, digamos, si luego yo tengo que pedir una ayuda o tengo que pedir una indemnización porque se me ha quemado algo o se me ha destrozado el negocio. Este nuevo, digamos, rango legal da opción a cosas nuevas, a subvenciones nuevas, a cosas que no nos daría, por ejemplo, la Comunidad de Madrid si solamente se hubiera declarado un incendio normal y corriente.
Bueno, hay que verlo, ¿no? Si al final, tras esta emergencia, cuando acabe, se declara zona catastrófica, que a mí se me antoja a esta hora que va a ser la decisión más evidente.
O sea, este estado que han declarado ahora no, pero si luego...
Bueno, ya la Comunidad de Madrid está ofreciendo ayudas a determinados colectivos de agrícolas y también ganaderos, pero en el momento que si se produce la declaración de zona catastrófica, antes o después de esta emergencia, evidentemente el sector agrícola, el sector ganadero y otros sectores, también el turístico, van a tener capacidad de acceso a esas ayudas. ¿Cuándo lleguen esas ayudas? ¿Qué momento se abonan? Eso ya es otro debate.
Dejadme que voy a despedir a Abraham, a María, a Joana. Muchísimas gracias a los tres y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hemos tenido una noche infernal y prácticamente el tiemblo está abrasado. Entonces el miedo al incendio ya no le tiene, porque donde está quemado ya no se va a quemar. Ahora básicamente es el tema del humo y la gente está más o menos confinada porque hay muchísimo humo concentrado y es peligroso también el respirar esas toxicidades. Yo pienso que si el infierno existe, nos ha pasado por encima.
Aquí hay una llama que flipa.
Muy duro, nos hemos quedado sin pueblo. Nos hemos quedado sin pueblo, sí.
La gente está, pues eso, desolada.
Pues para que te hagas una idea, en principio ves el humo, después ves las llamas y luego ya no ves nada, porque el camping de la Ardilla Roja está completamente destruido. Es una zona de pinar arriba del todo y está completamente destruido. El de abajo de Pelayo, o sea, está un poco más menos perjudicado, pero aproximadamente hay un porcentaje de un 25, un 30% de que se han quemado los mobile home y los bungalows.
Y ahora, pues nada, estamos repartiendo poco a poco entre vecinos, pues café, galletas, magdalenas, que nos han ido dando también de las tiendas de la zona. Y pues eso, entre los chavales del pueblo y los vecinos y tal, pues dándoles un poco de café y unas mantas que nos han traído los de la UME y, bueno, repartiendo lo que tenemos.
Tirad manguera por ahí, Emilio.
Que yo sé que no es culpa ser millonària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100
fucking money, man.
Sena del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100
fucking money, man.
Sena del dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Seguimos en La Ventana tomando café hoy con Matías Vallés, con Patricia Simón, Iñaki y yo, muy pendientes de la última hora de estos incendios. Pero vamos a cambiar el paso, si os parece, porque el Banco Central Europeo ha presentado ya los 10 diseños ganadores de los nuevos billetes de la Unión Europea, después de analizar más de 1,000 propuestas. Y ahora los ciudadanos van a tener hasta el 21 de septiembre para votar cómo quieren que sean los dibujos que aparecen en los billetes, creo que son los de 10 euros. Bueno, entre los elegidos están los diseños del estudio Cruz más Cruz en Madrid y del estudio Rubio y del Amo en Murcia. Son dos firmas que se han juntado para hacer unos de los diseños que finalmente han sido elegidos por el jurado. Con nosotros está Pepe Cruz, que es director de uno de ellos. Pepe, buenas tardes.
Hola, Marta, equipo, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es el diseño ganador, lo primero?
Bueno, a ver, conozco el nuestro, obviamente. Digamos que el Banco Central Europeo llama ganadores a los 10 estudios que hemos sido finalmente seleccionados,
sí.
Pero va a haber solo uno de los 10 proyectos que va a resultar pues, el que tengamos todos en el bolsillo dentro de unos meses, ¿no?
¿Y pero, cuál es vuestra propuesta?
Sí, bueno, hemos hecho una propuesta condicionada, como el resto de equipos, por unas condiciones muy estrictas que implantaba el Banco Central Europeo en cuanto a quién debía protagonizar los anversos, los reversos. Nosotros nos hemos presentado, Rubí del Amo y nosotros, y Cruz más Cruz, para las dos colecciones. Una se llamaba Personajes Históricos y otra que se llama Ríos y Aves. Y hemos sido finalmente premiados por Personajes Históricos. Entonces, bueno, pues en el billete de 5 euros aparece María Callas, en el de 10 Beethoven, en el de 20 Madame Curie, en el de 50 Cervantes, y así el de 100 y el de 200. 6 billetes, anverso y reverso.
A mí, Pepe, el que más me gusta es el 5 euros de María Callas, con la barbilla levantada, inconfundible, ¿no? Con aquel orgullo que tenía. Y estoy muy mentalizado porque claro. Ayer vi la copia perfecta de Bocharsky, que llamaban el Cézanne de los falsificadores de billetes en Francia. Y te iba a decir esto, sí. Porque no es solo la ilustración, ¿no? Hay todo ahí, papeles, arrugas, bandas magnéticas. Es decir, un trabajo científico de ingeniería de diseñar un billete.
Efectivamente, ahí va a tener también un peso muy importante los propios técnicos de Banco Central Europeo, como ya lo tuvieron en España, porque este es un proyecto que liga con el que hizo mi padre en los años 70, ¿no? Para las pesetas.
Sí, eso
es lo que te iba a decir, porque tu estudio no es la primera vez que hace un diseño que gana para una moneda. Tu padre consiguió hacer el dibujo de las pesetas.
Sí, sí, sí. Desde el año 78, digamos que fueron las pesetas de la transición, ¿no? El famoso talego y
sí. En fin,
Rosalía en el de 500, etcétera.
Las 1,000 pesetas y luego era el talego.
Sí, efectivamente. Luego es muy bonito como décadas después, gracias, insisto, a la invitación que nos cursó nuestro estudio hermano murciano Rubí del Amo, pues nos vemos en la tesitura a lo mejor de volver a meter papeles en el bolsillo de la gente. Ojalá que muchos.
Oye, creo que hay, por supuesto, unas normas en el concurso de cómo tiene que ser el billete a efectos de que sean infalsificable, por lo tanto, que sea técnicamente un dibujo bastante complicado, pero a la vez tiene que ser un diseño estético. En fin, cómo hay que combinar todas esas cosas de lo artístico, lo técnico, lo de seguridad, para que al final acabe uno llegando a un billete creíble.
Es un reto muy interesante porque, en mi opinión, además, en mi experiencia de diseñador, no solo de billetes, ¿no?, de muchas cosas, los condicionantes nunca son un problema. O sea, son un paso más que hay que tener en cuenta en cada una de las decisiones de diseño que se toman. Y en ese sentido, yo creo que Guillermo, Julián, yo mismo, nuestros equipos, lo hemos entendido así desde el principio. Cuando te decían que debe ser un billete en la medida de lo posible infalsificable, complejo, bien estructurado, con una gama cromática muy definida, no eran sino pequeñas herramientas que sumábamos al gran concepto global que siempre consideramos que está en la idea. La idea la tenemos sublimada por encima de cualquier otro aspecto de un proyecto de diseño. Y simplemente se trata de ver jerárquicamente, tirando de esa idea, cómo llegar a cumplir el resto de requisitos, sin olvidar nunca que lo más importante es acercarse lo más posible a esa idea primigenia que uno tiene en la cabeza.
Pepe, has comentado que, por ejemplo, el billete de 5 euros será el de María Callas, que habrá otro de Cervantes con más valor. ¿El valor asociado a cada una de esas figuras históricas lo establecéis vosotros o viene dado ya desde el Banco Central Europeo?
No, que va. Las bases son muy, muy extensas, muy detalladas. Sí, es el Banco Central quien dice, pues mira, en el billete de 5 euros aparece la diva, en el reverso aparece un grupo de personas interpretando música. Lo mismo en los 6 billetes. Es decir, lo que hemos hecho son 12 propuestas, 6 anversos y 6 reversos de ambas series. Pero todo eso viene establecido por el Banco Central Europeo. Y lo bonito es cómo, un poco redundando lo que decía hace un rato, partiendo de los mismos condicionantes, los 10 equipos ganadores hemos llegado a 10 soluciones muy distintas, que yo creo que es una cosa preciosa de esta actividad nuestra, que es el diseño.
Mismo problema, distintas soluciones. Es muy bonito eso.
Y además sobre algo que ahora se utiliza ya cada vez menos, como son los billetes, ¿no? Porque cada vez pagamos más con tarjeta de crédito.
Sí, eso es muy interesante. Lo he hablado mucho con Guillermo y con Julián, que seguramente, si tenemos suerte, ¿no?, y nuestra propuesta resulta elegida, no estaremos diseñando los nuevos billetes de euro, sino los últimos billetes de euro. Porque dada la duración que tienen estas tiradas, ¿no?, entiendo que muy caras además de producir, pues yo creo que tendremos billetes para los próximos 20 años, y de aquí a 20 años pues todo apunta a que seguramente no pagaremos ya con papel.
Me falta el billete de 500 euros, es que no estamos hablando el gran desaparecido. Sí. Y lo que te voy a preguntar, como dices que estudios distintos sobre unas bases muy rígidas y muy concretas, personajes ya seleccionados, lo que se debe ver en anverso y reverso, llega a esa solución muy distinta, entonces hay un grafismo de autor, es decir, el diseñador gráfico es un autor, o casi un artista, un artesano, ¿cómo os definís?
Bueno, mi padre, que falleció hace un par de meses, ¿no?, todavía me cuesta hablar de él en pasado, ¿no?, Le preguntaban de vez en cuando si el diseño era un arte y él decía que sí, pero solo si lo hacía un artista, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo, que no me considero artista, considero que los diseños que yo hago no son arte. Otra cosa es que intento que sean lo mejores posibles y que cumplan los requerimientos del cliente de la mejor manera, ¿no? Entonces, es un poco delicado para mí introducir la palabra arte, dado que al no serlo, entiendo que nada de lo que yo haga es arte, ¿no? Pero bueno, no me acompleja especialmente.
No, y ahí estáis, claro.
Sí.
Pepe, ¿cuándo sabréis cuál es el ganador definitivo?
Pues mira, ahora va a haber un periodo de votaciones. Los 167 millones de europeos estamos llamados a votar a la propuesta que más nos guste. Eso va a durar hasta el 21 de septiembre, pero no va a ser una votación vinculante. Parece ser que el Banco Central sí lo va a tener en cuenta, a efectos un poco de orientar su decisión final, pero realmente va a ser el propio banco quien tome la decisión y sabremos el billete que se va a imprimir a final de año.
Muy bien. Pues nada, mucha suerte, Pepe Cruz, director de Cruz más Cruz. Gracias por asomarte a la ventana.
Muchas gracias a vosotros. Si me permites una última frase final, que es que quiero hacerlo en público, ¿no?, porque ya lo he hecho mucho en privado. Quiero agradecer muchísimo a nuestros compañeros de Rubí del Amo, a su equipo, su colaboración, su talento, ¿no?, su invitación literalmente a este proyecto. Ya habíamos hecho otras cosas juntos y creo que han funcionado muy bien. Y luego en Cruz Más Cruz quiero tener un agradecimiento muy, muy especial a mi mano derecha, a Pablo Sánchez Serrano, que es un tipo realmente estupendo también. Quería dejarlo claro.
Muy bien, pues ha quedado clarísimo. Muchas gracias, Pepe, y suerte.
A vosotros, muchas gracias.
La Ventana. Con Marta del Vado.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports.
En invierno de 1939, medio millón de personas huyeron de España camino a Francia antes de la inminente derrota del bando republicano en la Guerra Civil. Y aunque la ruta más transitada del exilio fue por Cataluña, miles de personas cruzaron al país vecino desde Aragón, País Vasco y Navarra. Y eso es lo que han hecho los chicos y las chicas de la ruta al exilio, a los que llevamos siguiendo pues desde que la empezaron. Vamos a saludar a Ana Pastor, que es coordinadora pedagógica de la ruta. Ana, buenas tardes.
Salud, buenas tardes.
¿Dónde estáis ahora exactamente?
Pues mira, nos coges que acabamos de terminar la ruta de la mañana y estamos trasladándonos en autobús hacia Vera, donde tenemos el campamento hoy.
¿Cómo han sido estos últimos días? Habéis hecho un montón de cosas, habéis estado en Guernica, os habéis encontrado con una exhumación de la sociedad Aranzadi, cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que estos últimos días han sido increíbles, muchísimas actividades, también talleres. Tuvimos un taller de antirracismo justamente ayer y esta mañana nos hemos dirigido a Sorogain, desde donde hemos iniciado el camino de la GR225, la última etapa en concreto, que recorre los pasos de Jovino Fernández, uno de los fugados del penal de Ezcaba. Y entonces la ruta ha consistido en salir a sobre las 8:15, hemos empezado a caminar, y hemos cruzado la frontera y llegando a Francia, al pueblo de Urepel, a la 1:30 más o menos.
Y una cosa, Ana, exiliarse desde la España franquista, entonces ya vencedora de la desgraciada guerra civil en 1939, y caer en la Francia a punto también del régimen de Vichy, era como caer en las brasas, ¿no? Del fuego a las brasas.
Totalmente. De hecho, la ruta que hemos hecho hoy no se corresponde exactamente con ese periodo, sino que es anterior, es de mayo de 1938, porque esta persona se fugó de un penal, se fugó del penal de Ezcaba. Sin embargo, los próximos días sí que trabajaremos con este periodo del que nos hablas, con el invierno del 39, porque visitaremos Bourges, el campo de concentración ubicado en Francia, también conocido como el campo de los vascos, en el que estuvieron internados no solo muchísimos vascos, sino también personas de renombre internacional como Hannah Arendt.
Ana, esta semana también os habéis encontrado con la exhumación de una fosa común que estaban haciendo el equipo de la sociedad Aranzadi. ¿Qué reacción han tenido los chicos y chicas cuando han visto la exhumación? Porque además he cubierto muchas como periodista, es un sitio donde van llegando gente y se crea un ecosistema muy, muy peculiar.
Mira,
¿no?
Déjame que le rebote esta pregunta a Itziar Marín, que nos está escuchando, es una de las ruteras. Itziar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad que...
Dale.
Sí. Ah, vale. La verdad es que fue bastante emotivo, ¿no? Ver la fosa común, ¿no? Porque sobre todo estábamos arropados por la familia, también pues por quienes llevaban a cabo la exhumación, ¿no? Entonces fue a la vez qué interesante, muy emotivo, ¿no? Siempre nos han contado, pues eso, que hay fosas comunes en todos lugares de España, pero es como que nunca, sobre todo también en clase de historia, ¿no? Nunca nos han llegado a, nunca hemos podido tener la oportunidad de ver una exhumación en directo. Así que también por esa parte me siento muy agradecida y creo que hablo también en nombre de todos mis compañeros de haber podido verlo, ¿no?
Precisamente. Con otro de tus compañeros hablamos hace un par de semanas en La Conexión, de 16 años, si no recuerdo mal, tú tienes 17, y yo le preguntaba exactamente de dónde le había nacido el interés por hacer esta ruta, porque no es fácil que en vuestra edad tengáis interés por algo que pasó hace casi un siglo, porque no sé si es que se hablaba en tu casa, si tienes a abuelos o algún familiar que hubiera tenido algún papel o alguna relación con hechos de este tipo, como desapariciones o hubieran tenido que exiliarse, en fin. ¿Cómo te nace a ti el interés por hacer esta ruta?
Sí, bueno, pues mi familia siempre ha hablado sin tapujos, ¿no?, de temas políticos e históricos. Yo creo que, digamos que la vocación, por decirlo de alguna manera, nace sobre todo desde mi padre, que pues es bastante fanático de todo lo relacionado con la historia y la política. Entonces, en casa pues siempre hemos hablado, y en relación con algún familiar tenemos una situación personal, ¿no?, que sí que me lleva como a interesarme un poco más en este tipo de temas, y es pues básicamente un familiar que no sabemos realmente si es familiar, porque no está documentado, ¿no?, en el archivo, que fue asesinado en un pelotón de fusilamiento junto al bisabuelo de un amigo de mi padre, en Hormilla, en un pueblo de La Rioja, de donde yo soy.
Iciar, si algún chaval de tu edad te está escuchando, ¿le animarías a ir a la ruta del exilio del año que viene?
Totalmente, o sea, creo que es muy enriquecedor, ¿no?, conocer todos los espacios de memoria que estamos visitando, y sobre todo, bueno, pues igual la gente oye, bueno, la gente de mi edad oye Ruta al Exilio y se piensa que es todo andar, pero no es todo andar. O sea, hay muchos talleres, como ha dicho Ana, de antirracismo, pero también hemos tenido de expresión corporal, y seguro que vamos a tener otros muchos más que pues nos pueden ayudar a comprender mucho mejor el mundo actual y también el mundo pasado, ¿no? Que es...
Iciar Marín, rutera de la Ruta al Exilio, y Ana Pastor, coordinadora, muchísimas gracias por asomaros a la ventana.
Un jour on fait un choix, c'est le choix de s'en sortir. Le monde n'attend que, le monde n'attend que,
le monde n'attend que nous. Patricia Simón, ¿quién tuviera 16 años para apuntarse a una ruta como esta?
Totalmente, y que no hubiese vivido en un momento en el que eso era una cuestión, era un tema, que estaba en el debate público.
Total. Matías Vallés, Patri, muchísimas gracias.
Un beso.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, amigos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.